Dios puede ser suyo, y esto es un hecho. Pero si va a disfrutarlo, tiene que ser no solo tu Dios, sino tu Padre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Queridos radioescuchas, supongamos por un momento que ustedes están visitando un país extranjero y se sienten solos, pero que, de pronto, se encuentran con un compatriota. ¿Qué sentirán en ese momento? Lo más probable es que se sientan alegres. Pero, ¿qué sucedería si nos encontramos con un miembro de nuestra propia familia? Eso produciría una alegría y un gozo indescriptibles. Exactamente lo mismo debería suceder en nuestra relación con todos los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia, y no solo con aquellos que están en nuestro círculo más cercano. Por eso, la Biblia dice en Efesios 2:19 que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la relación dulce e íntima que debemos tener con todos aquellos que pertenecen a Cristo. En el Estudio Vida de esta ocasión, hablaremos de estos dos aspectos. El título del mensaje es Conciudadanos de los Santos y Miembros de la Familia de Dios. Nos acompaña Alberto Santiago para darnos los comentarios. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias, hermano Víctor. Estoy muy contento de participar en este programa que presentará la dulce e íntima relación que tenemos unos con otros en el reino de Dios y la casa de Dios.
Alberto, en los últimos dos mensajes hablamos acerca del nuevo hombre, lo cual se presenta en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Vimos que el nuevo hombre es el aspecto más elevado de la Iglesia, y uno de los puntos más sorprendentes respecto al nuevo hombre es que no se trata de un comportamiento externo o conducta. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A qué se refiere este versículo cuando dice que de los dos creó un solo y nuevo hombre?
Este pasaje habla de los judíos y de los gentiles. Los judíos son el pueblo escogido de Dios, a los cuales Pablo llama la circuncisión, y los gentiles son todos los demás, o es decir, todos aquellos que no son judíos, a quienes Pablo llama la incircuncisión. Esto quiere decir que desde el punto de vista de Dios, estos dos pueblos son las únicas dos clases de personas. Cuando Pablo dice que Cristo de los dos hizo un solo y nuevo hombre, se refiere al hecho de que los judíos y los gentiles llegaron a ser uno mediante la obra de la cruz. Los judíos y los gentiles estaban separados debido a las ordenanzas que los dividían. Pero en la cruz, ambos fueron reconciliados con Dios y además, en la creación del nuevo hombre, la naturaleza de Dios fue forjada en el hombre para hacer que la naturaleza divina de Dios sea una sola entidad con la humanidad.
Entonces, podemos decir que el nuevo hombre es una nueva entidad corporativa y no simplemente algo relacionado con el comportamiento religioso de algunos individuos. Cuando la Biblia dice que Cristo hizo de los dos pueblos uno solo, esto significa que resolvió todos los problemas, las diferencias y la enemistad entre los dos. Para Dios, solo existen dos pueblos en la tierra, los judíos y los gentiles. Al hacer de los dos pueblos uno solo en Cristo, Dios puede edificarlos corporativamente como el nuevo hombre. Es claro que el deseo del corazón de Dios consiste en obtener una expresión corporativa en el hombre. Bien, sigamos adelante con el mensaje de hoy. En Efesios 2:16 y 17 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos, y también paz a los que estaban cerca. Aquí podemos ver de nuevo que había dos diferentes grupos de personas, los judíos y los gentiles. Sin embargo, en Cristo y en el cuerpo, estos dos grupos fueron reconciliados con Dios y también el uno con el otro. Y esto mediante la redención que Cristo realizó en su cruz. Bueno, creo que estamos listos ya para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
En Efesios 2, los versículos 16, 17 y 18, el punto que más se destaca es que mediante la cruz reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Por lo general, nosotros pensamos que la reconciliación es algo que experimentamos individualmente. Pero la verdad es que la reconciliación adecuada y genuina se efectúa en un solo cuerpo. Originalmente estábamos sin Dios, muy alejados de Él, pero fuimos traídos de nuevo a Dios en el único cuerpo. El cuerpo es el instrumento, el canal, el medio por el cual fuimos reconciliados con Dios. Según Colosenses 3:15, fuimos llamados en el cuerpo y en el cuerpo fuimos reconciliados. El concepto de lo corporativo impregna todo el Nuevo Testamento. Según nuestro concepto, nosotros fuimos reconciliados con Dios como individuos, pero a los ojos de Dios, fuimos llamados y reconciliados con Él en el cuerpo. El éxodo de Egipto que experimentaron los hijos de Israel muestra un cuadro claro de esto. En Egipto, los hijos de Israel, en cierto sentido, estaban alejados de Dios. Y después de ser sacados de Egipto y de pasar juntos por el Mar Rojo, fueron reconciliados con Dios en el monte Sinaí. Pero no como individuos, sino como un cuerpo, algo corporativo. Eso fue una tipología de nuestra reconciliación con Dios en un solo cuerpo. Es importante que nosotros tengamos esta sensación. No pensemos que hemos sido salvos de manera individual. ¡No! Fuimos salvos todos juntos y reconciliados con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. No se olviden que nuestra reconciliación con Dios en un solo cuerpo fue efectuada mediante la cruz. Por un lado, la cruz de Cristo dio muerte a la enemistad provocada por las ordenanzas, y por otro lado, nos redimió a nosotros con la sangre de Cristo. Fue mediante la cruz que los judíos y los gentiles fueron reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Y estas son las buenas nuevas.
Alberto, la reconciliación es algo que nos trae gran satisfacción a nivel individual, pues resolvió el gran problema de enemistad que teníamos con Dios. Pero Pablo nos muestra un punto de vista en cuanto a la reconciliación que es mucho más elevado, ¿verdad?
Ciertamente, hermano Víctor. Pablo nos muestra un punto de vista más elevado porque la reconciliación de la que él está hablando en Efesios no se refiere a nuestra reconciliación individual con Dios, sino al hecho de que hemos sido reconciliados con Dios en un cuerpo. Es decir, que hemos sido reconciliados con Dios de una manera corporativa. Los judíos, quienes eran el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, quienes estaban lejos de Dios, ambos estaban profundamente separados el uno del otro por causa de las ordenanzas. Pero Dios, por medio de Cristo en la cruz, reconcilió a ambos consigo mismo en un solo cuerpo. Esto es una maravillosa solución para un problema tan grave y difícil. Y ya es una realidad por medio de la cruz de Cristo.
Alberto, el trasfondo de los judíos y los gentiles era totalmente diferente. En cierto sentido, por un lado, vemos en los judíos al pueblo escogido de Dios, y por el otro, vemos en los gentiles al pueblo rechazado por Dios. Pero Cristo, mediante la cruz, reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo, y lo hizo para que los gentiles pudieran participar de las bendiciones del Nuevo Testamento. No hay mejor solución a este problema. Esta solución es realmente maravillosa. Supongamos que usted tiene problemas con alguien a quien usted ha conocido muy bien, y ese problema hace que ambos pierdan el contacto durante un tiempo. Sin embargo, cuando logramos reconciliarnos, tenemos una sensación maravillosa de paz. Eso es exactamente la situación que existía entre nosotros y Dios, al igual que entre nosotros y el pueblo judío. Podemos sentir un gran alivio y además son muy buenas noticias. Las buenas noticias son que hemos sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Pero esta reconciliación no es un asunto individual. Más bien, hemos sido reconciliados corporativamente en un solo cuerpo. Esto es, el nuevo hombre. Bueno, tomando la reconciliación como un hecho ya establecido, continuemos ahora con el siguiente versículo. En Efesios 2:18 dice, «Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre». La reconciliación nos capacita para tener acceso al Padre. Continuemos el Estudio Vida con Witness Lee.
We all have been reconciled to God.
Todos hemos sido reconciliados con Dios.
In that one body.
En un solo cuerpo.
This was an accomplished fact.
Este es un hecho cumplido. Pero enseguida, después de eso, necesitamos acceso al Padre para nuestro disfrute. Necesitamos tener contacto con el Padre para nuestro disfrute. Pero esto no solo se lleva a cabo en el cuerpo, sino en el espíritu único. Primero, los creyentes judíos y gentiles fueron reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Esto está relacionado con la posición. Luego, los dos tienen acceso al Padre en un mismo espíritu, lo cual tiene que ver con la experiencia. Fuimos reconciliados con Dios en el único cuerpo mediante la cruz. Esto es un hecho. Ahora tenemos acceso al Padre y podemos relacionarnos con Él directamente. Y esto alude a la experiencia. Con respecto a nuestra posición, ya fuimos reconciliados con Dios para salvación. Y con respecto a la experiencia, tenemos acceso al Padre para disfrutarlo. Y esto es un asunto personal. En este momento, mientras nos reunimos aquí, estamos en el Espíritu. Y al estar en el Espíritu, disfrutamos a Dios personalmente. Dios puede ser suyo, y esto es un hecho. Pero si va a disfrutarlo, tiene que ser no solo tu Dios, sino tu Padre. Debe ser no solo Dios para nosotros, sino también tiene que ser nuestro Padre. Si Dios es solo Dios para ti, ese es solo un hecho. Pero Él tiene que llegar a ser un Padre para ti. Cuando Dios es Padre para ti, ya no es solo un hecho, sino una experiencia.
You are just enjoying Him.
Tú estás allí disfrutando.
Hallelujah.
Aleluya.
Amen.
Amén.
We were far off.
Estábamos alejados, pero hemos sido acercados a Él y fuimos reconciliados con Dios posicionalmente. Pero si no estamos en el Espíritu, no tendremos el disfrute de esto. Necesitamos estar en el Espíritu para disfrutar lo que poseemos posicionalmente. Lo poseemos posicionalmente, pero en el Espíritu disfrutamos a nuestro Padre en experiencia. La experiencia del disfrute personal es que disfrutamos al Padre en espíritu por medio de nuestro espíritu. Ahora no solo estamos en el cuerpo, sino también estamos en el espíritu.
Alberto, es un hecho real e inalterable que hemos sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Sin embargo, lo más maravilloso que acabamos de escuchar es que estos hechos sirven de base para nuestra experiencia. ¿Nos podría explicar esto un poco más?
Sí, cómo no. Lo que acabamos de escuchar nos demuestra lo maravilloso que es este ministerio. No solo hemos sido reconciliados con Dios en cuanto a nuestra posición se refiere, sino que además, en cuanto a nuestra experiencia, esto significa que tenemos acceso al Padre y que podemos disfrutarlo. Un tiempo atrás estábamos totalmente alejados de Dios. Pero una vez que la sangre de Cristo fue aplicada a nosotros, fuimos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Este es un hecho en cuanto a nuestra posición. Pero las cosas no terminan allí, pues al permanecer en el Espíritu, podemos experimentar este hecho cumplido. No es suficiente estar en el cuerpo, sino que también debemos permanecer en el Espíritu. Al permanecer en el Espíritu, podemos tener acceso al Padre y disfrutar de una comunión dulce e íntima con Él.
Es importante añadir aquí que las experiencias espirituales genuinas siempre reflejan la verdad revelada en la Biblia. Las experiencias cristianas nunca pueden ir separadas de la revelación bíblica. Esto es un punto muy importante. Si no nos damos cuenta de esto, jamás podremos tener unanimidad con los demás miembros del cuerpo, y nuestra relación con ellos será completamente doctrinal. En el segmento final del estudio Vida de hoy, se nos presentará la relación dulce y genuina que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo. Para ello quisiera leer Efesios 2:19. Dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Continuemos con Winnesley.
Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La expresión conciudadanos denota una nación, un reino, mientras que la palabra familia indica un hogar, una familia. El reino de Dios es la esfera donde Dios ejerce su autoridad. Mientras que alguien sea creyente, ya sea que sea judío o gentil, es ciudadano del reino de Dios. Esta ciudadanía incluye derechos y responsabilidades. Nosotros disfrutamos de los derechos del reino. Y también tenemos que desempeñar las responsabilidades. Estos dos aspectos siempre van juntos. Por ejemplo, como ciudadanos del país, disfrutamos de ciertos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y me preguntarán, pues, ¿qué responsabilidades? Ah, por ejemplo, pagar impuestos. Impuesto de la ciudad, hay que pagar las gabelas, hay que pagar el impuesto de sueldos, etc. Siempre y cuando disfrute de los derechos, tiene que cumplir con las responsabilidades. En el reino de Dios, el principio es igual. Hay derechos y hay responsabilidades. El versículo 19 revela que también somos miembros de la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice que tenemos que aprender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Esta frase, la casa de Dios, es la esfera para que nosotros disfrutemos de las riquezas del Padre. En la casa del Padre disfrutamos de las riquezas del Padre. Así que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles son miembros de la casa de Dios. La casa de Dios tiene que ver con la vida y el disfrute. Todos los creyentes nacieron de Dios en su casa para disfrutar sus riquezas. El reino de Dios tiene que ver con derechos y responsabilidades. Todos los creyentes nacidos en la casa de Dios tienen los derechos y las responsabilidades del reino de Dios. Ustedes son miembros de la casa de Dios. Así que ustedes, judíos y gentiles, no son solo ciudadanos del reino, sino que son miembros de la misma familia de Dios. Aquí en la congregación tenemos brasileños, indonesios, coreanos, alemanes, japoneses, americanos y de muchos otros países. Gente diferentes. Pero los consideramos nosotros como los conciudadanos y miembros de la familia única de Dios. Nosotros, los creyentes, sin importar cuál sea nuestro trasfondo, somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos miembros de una familia única en este universo.
Alberto, pienso que este es el Evangelio en Efesios. La vida de iglesia que se describe aquí es tan atractiva y bella que hace eco en el espíritu de cada creyente. ¿No es verdad?
Ciertamente que sí. Es maravilloso que en la cruz Cristo terminó con todas las prácticas, con todas las ordenanzas y con todas las diferencias entre los judíos y los gentiles. Ahora, no solo somos conciudadanos, sino que también somos miembros de la familia de Dios. Sin importar nuestro trasfondo, nuestra raza y nuestra cultura, hemos sido hechos una sola familia, un solo cuerpo, un solo reino y un solo y nuevo hombre. El hermano Witness Lee mencionó que en la congregación habíamos hermanos de diferentes nacionalidades y yo he tenido la oportunidad de así comprobarlo. Yo he viajado a diferentes lugares del mundo y he conocido a los diferentes miembros de mi familia. Esto es así porque en Cristo hemos nacido de Dios. Somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, experimentamos que todas nuestras diferencias han desaparecido y han sido eliminadas por Cristo en la cruz. Ahora experimentamos que somos miembros los unos de los otros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos conciudadanos en el mismo reino y también somos miembros de la familia de Dios.
Alberto, hay algo maravilloso que sucede cuando somos miembros de la misma familia. Nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo no consiste en que tengamos que dar cuentas de dónde hemos estado o a dónde vamos, sino que es una relación íntima y genuina en la que verdaderamente nos preocupamos el uno por el otro. Creo que el Señor desea obtener esta realidad entre nosotros los creyentes de Cristo.
El Señor desea que esto sea una realidad entre nosotros y no simplemente un hecho doctrinal. El hecho doctrinal es que Cristo en la cruz terminó con todas nuestras diferencias y que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Él hizo un solo y nuevo hombre, produciendo así la unidad entre los creyentes. Pero para que el Señor pueda regresar, necesitamos experimentar esto de modo práctico y así se pueda manifestar el reino de los cielos en la tierra.
Y Alberto, yo no puedo más que decir amén a esta palabra. El libro de Efesios es realmente maravilloso. Todos los creyentes de Cristo son nuestros parientes, nuestros hermanos y hermanas, ya que estamos en la familia de Dios. Por eso hay un amor muy especial para con todos los cristianos, ya que tenemos la misma vida y Dios es nuestro Padre. Ser miembros de la familia de Dios no debe ser solamente nuestra doctrina, sino también nuestra experiencia. En el universo, Dios tiene una sola casa, una sola familia. Sin importar cuál sea nuestro trasfondo, por ser creyentes de Cristo, somos miembros de la familia de Dios, la cual es única y universal. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Individualmente somos los santos, pero colectivamente somos la familia de Dios, y esta da por resultado el reino de Dios. Gracias por habernos acompañado, Alberto, en este estudio vida tan maravilloso.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título,
El amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él, hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne, para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.